Si decides tener una Ford Maverick 2025 con motor híbrido estándar o una Bronco Sport con Goat Mode para recorrer cualquier tipo de terreno y escaparte de la ciudad, podrían llamarte osado. Y según el diccionario, osado es persona valiente, audaz, intrépida. Pero si además quieres todo esto por menos de 30,000 MSRP, también podrían llamarte exigente. Y sabemos que a ti no te importa cómo te llamen, y a nosotros tampoco. Las nuevas y capaces Ford Maverick y Ford Bronco Sport 2025. Excluye impuestos y tarifas por título y licencia.
Ser Podcast.
Europa está cerrando filas esta noche con Ucrania y específicamente con Zelensky tras la afrenta sin precedentes de Donald Trump, que le ha montado una emboscada política en la Casa Blanca. Puro matonismo político. Trump y su vicepresidente Vance han intentado humillar a Zelensky a gritos en el despacho Oval delante de las cámaras y micrófonos de todo el planeta. Le han acusado de jugar con una tercera guerra mundial. Es muy grave, no hay precedentes de lo que ha ocurrido esta noche. Y la medida de lo grave que ha sido es que Rusia se está jactando. Dicen de la bofetada que Trump le daba a Zelensky. En Rusia lo están celebrando, la posición de Trump. Es la lectura de Moscú, que tiene en Trump, y es que ni siquiera tienen en él un aliado, tienen en Trump a su nuevo mercenario diplomático. Pablo Morán, jefe de internacional de la SER, buenas noches.
Hola, Aymar, buenas noches. Este encontronazo inédito, como decías, refleja sobre todo la enorme brecha, quizás irreparable, que separa al líder ucraniano de la actual administración de Estados Unidos tras su acercamiento a Putin. La bronca ha empezado cuando Zelensky ha sugerido que el presidente ruso no es de fiar. Y que ya rompió un alto el fuego con la última invasión. Ahí ha intervenido el vicepresidente J.D. Vance, que ha reprochado a Zelensky su tono poco respetuoso dentro de la Casa Blanca. El líder ucraniano ha tratado de advertirles de que Estados Unidos terminará sufriendo una mala paz con Rusia, y es ahí donde Trump ha estallado. Este es uno de los momentos de mayor tensión, cuando, dedo en alto, Trump intenta callar a Zelensky, advirtiéndole de que no está en posición de imponer ninguna condición para la paz, que sin Estados Unidos no tiene cartas para jugar esta partida, y algo más. Ha llegado a acusarle de jugar con el riesgo de una tercera guerra mundial por su insistencia en querer recuperar el terreno invadido por Rusia. Y le ha instado a firmar el acuerdo sobre los recursos minerales o a irse. Y eso es lo que ha hecho el líder ucraniano, básicamente, marcharse de la Casa Blanca antes de lo previsto, sin firmar ese pacto anunciado y después de cancelar la rueda de prensa con Trump programada para después de la reunión. El presidente norteamericano ha escrito en su red social que este encontronazo demuestra que Zelensky no está preparado para la paz y le invita a volver a Washington cuando sí lo esté. Zelensky, Aymar, va a ofrecer esta noche, a medianoche, una entrevista a la Fox después de su desagradable visita a la Casa Blanca. De momento lo que ha escrito es un mensaje en redes en el que agradece al presidente, al Congreso y al pueblo estadounidense su apoyo a Ucrania.
Y también a los gobiernos europeos como el de España, que se han puesto ya, han mostrado su apoyo hacia Ucrania en general, al país como tal, y a su presidente Volodymyr Zelensky. José Manuel Álvarez, ministro español de Asuntos Exteriores, buenas noches.
Muy buenas noches.
Usted ha llamado esta noche al ministro de Exteriores ucraniano para trasladarle el apoyo de España. ¿Cómo interpreta el gobierno español esta embestida de Trump y su vicepresidente Vance contra el presidente ucraniano Zelensky en pleno despacho Oval?
Así es, he hablado con mi colega y buen amigo, el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania. El presidente del gobierno también ha puesto un mensaje de apoyo y solidaridad. Y básicamente lo que le he trasladado, igual que el presidente del gobierno lo ha señalado en su mensaje en X, es que España está y estará con Ucrania. Y con el presidente Zelensky, que es un presidente democráticamente elegido de un Estado soberano, y por lo tanto el pueblo ucraniano cuenta con el apoyo español, tal y como demostró en la última visita el presidente Sánchez a Kiev, anunciando esos 1,000 millones de euros de ayuda. Y es todo esto lo que le he trasladado también al ministro de Asuntos Exteriores, que ha agradecido mucho todos los mensajes, que no están solo. El valiente pueblo ucraniano, que está defendiendo su integridad territorial y su soberanía, pero también los valores y la seguridad de Europa, no está solo. En estos momentos en los que Europa, además, es más necesaria que nunca.
¿Podemos seguir los europeos considerando un país aliado, un gobierno amigo, a alguien que trata así a un gobierno europeo, un país europeo como es Ucrania, con el que nos llevamos volcando desde hace 3 años, desde que fue agredido por Rusia?
Yo lo digo siempre, lo importante no es lo que hagan terceros, es lo que vamos a hacer nosotros. a escala nacional lo que va a hacer España y el gobierno español, y a escala europea lo que vamos a hacer todos los europeos juntos. Y está claro que vamos a seguir al lado de Ucrania tal y como le dijimos al inicio de esta guerra de agresión. La promesa que se le hizo a Ucrania por parte de todos, también en ese momento de los Estados Unidos, es que si ellos resistían, si ellos resistían a esta guerra de agresión, si ellos defendían no solamente su integridad territorial, sino también esos valores de Europa, que son los valores de la democracia, nosotros estaríamos a su lado y lo vamos a cumplir. Ese es uno de los mensajes que yo he trasladado hoy al ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania cuando he hablado con él. Y en estos momentos en los que se está transformando tantas cosas, los europeos tenemos la capacidad para poder tomar el destino en nuestras manos en torno a nuestros valores. Porque al final, defender Europa, defender la construcción europea, que es una construcción de paz y es una construcción que está pensada para dar estabilidad y prosperidad a los europeos, como llevamos haciendo décadas, eso es también a escala europea defender la democracia a escala nacional. Es todo eso lo que está en juego. Yo creo que esta noche yo he estado en contacto con muchos de mis colegas europeos, además de con mi colega ucraniano. Todos sentimos que lo que está en juego, por supuesto, es la supervivencia de un pueblo libre e independiente, como es el pueblo ucraniano, un pueblo que tiene un presidente democráticamente elegido. Pero también está en juego los valores, la dignidad democrática de Europa y la seguridad de Europa. Esta es la hora de Europa.
¿Cómo se explica usted que Trump haya decidido convertir a Estados Unidos en representante diplomático de los intereses de Rusia? Es una cosa, es muy llamativo esto, ministro.
Insisto, yo no quiero perder ni tiempo ni energía en analizar psicológicamente las razones o las motivaciones de terceros, ni comentar comentarios. La energía, nuestro pensamiento, nuestras ideas, nuestras propuestas, como las que España va a volcar, por ejemplo, en el libro blanco de la defensa de la Unión Europea, la que estamos llevando a todas las reuniones, yo a mi nivel, a las de ministros de Asuntos Exteriores, el presidente del gobierno, a las reuniones de líderes, son para que Europa concrete eso que llevamos años diciendo que sabemos que tenemos que hacer. Y como siempre, Europa tiene que ver la crisis llegar. Este es el momento. Este es el momento de que Europa tome la seguridad en sus manos, la seguridad de Europa, que no es solamente la defensa, sino que es mucho más. Pero sobre todo, que tome lo que es la esencia de ser europeo, que es la defensa de los valores democráticos, de la tolerancia, del pluralismo, de la igualdad, del respeto también que nos debemos unos a otros. En estos momentos, el verdadero patriotismo es el patriotismo europeo. El verdadero reflejo patriótico es defender a Europa. Y en eso, créame, estamos de acuerdo en estos momentos todos los europeos. Como le digo, en las últimas horas he estado en contacto con prácticamente todos mis colegas europeos y ese es un sentimiento compartido.
Dígame si lo de hoy va a acelerar decisiones.
Yo creo que estamos todos conscientes del momento de cambio en el que nos encontramos, no por nada que haya ocurrido hoy en concreto. Son cosas que ya veíamos venir. No podemos permitir que una guerra de agresión tenga premio, porque el mundo sería más inseguro mañana y sobre todo Europa sería más insegura, porque de alguna forma sería una derrota para el proyecto europeo, que, insisto, es un proyecto de paz. Europa no se construyó contra nadie. Europa se construyó a favor de la paz, para que los europeos tuviéramos otra forma de relacionarnos entre nosotros, que no fuera la guerra. La magia de Europa es que ha transformado la frontera, que era casi una maldición, uno hacía durante siglos la guerra con su vecino, en algo positivo. La frontera hoy es la cooperación entre Estados europeos. Eso no puede ser derrotado, pero sobre todo no puede ser derrotado no solamente porque Europa sea el proyecto político más exitoso de la historia, sino porque lo que está en juego son los intereses concretos de los españoles y los europeos. Es gracias a Europa que tenemos paz, estabilidad y prosperidad. Nos va en juego mucho. Por eso, quien no vive en Europa, quien no defiende los intereses europeos, quiere debilitarla. Quiere debilitar el proyecto europeo a escala continental y quiere debilitar la democracia, que es la otra cara del proyecto europeo, a escala nacional. Y por eso tenemos que combatir la agresión rusa a Ucrania, las injerencias externas al proyecto europeo que lo quieren debilitar y a la extrema derecha que quiere debilitar la democracia a nivel nacional.
Ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, gracias, buenas noches.
Muchas gracias a ustedes, buenas noches.
Es de una relevancia tal, de una gravedad tal, lo que ha pasado esta noche, que creo que merece la pena que escuchemos íntegra la bronca completa de Trump y su vicepresidente Vance al presidente ucraniano Zelensky en el despacho oval.
Dios quiera.
Tú no sabes eso.
Dios quiera que no tengáis una guerra.
No nos digas cómo nos vamos a sentir. Estamos intentando resolver los problemas. No nos digas cómo nos vamos a sentir.
No os lo estoy diciendo.
Porque no estás en la posición para hacerlo. Recuérdalo. No estás en posición para decir cómo nos vamos a sentir. Nos vamos a sentir muy bien y muy fuertes.
Vais a sentir las consecuencias, os lo digo. Vais a sentir las consecuencias.
Tú ahora mismo no estás en una buena posición.
Desde el principio de la guerra os lo llevo diciendo.
No estás en una buena posición, no tienes las cartas ahora mismo.
No estoy jugando
cartas. Ahora mismo estás jugando a cartas. Estás jugando a cartas. Estás jugando con la vida de millones de personas. Estás jugando con la Tercera Guerra Mundial. Lo que estás haciendo es tremendamente irrespetuoso con este país, con nuestro país. Te lo digo, y mucha gente antes te lo debería haber dicho.
¿Has dado las gracias alguna vez? ¿Has dicho gracias? ¿Fuiste a Pensilvania en campaña a apoyar a la oposición? Haznos el favor de mostrar un poco más de respeto por los Estados Unidos de América y por el presidente que está intentando salvar tu país.
Por favor.
Si vas a hablar alto de la guerra, que no.
No está hablando alto. Tu país está en un serio problema.
Lo sé.
No, déjame hablar. Tu país está en un serio problema, no te estás dando cuenta. Tienes una buena oportunidad viniendo aquí.
Señor presidente, nuestro país se ha mantenido firme desde el principio de la guerra. Hemos estado solos y hemos dado las gracias.
Hemos dado 3.000 millones de dólares. Si no hubierais tenido nuestro material militar... Si no hubierais tenido nuestro material militar, esta guerra hubiera terminado en 2 semanas.
En 3 días. Eso le escuché a Putin. En 3 días. En 2 semanas. Por supuesto que sí.
Va a ser algo muy difícil de negociar. Esto es así.
Tú diste las gracias, excepto... Excepto que hay desacuerdos. Y deberíamos discutir esos desacuerdos. En vez de pelearlo en los medios estadounidenses, cuando estás equivocado, sabemos que estás equivocado.
Creo que es importante que la ciudadanía americana sepa de qué va esto. Tienes que estar agradecido.
Estoy agradecido.
Tú no tienes las cartas.
Estoy agradecido.
Tu gente está muriendo. Te estás quedando sin soldados.
No juegue, señor presidente.
Escúcheme, se está quedando sin soldados y sería bueno que lo resolviéramos. Entonces, usted nos dice, no quiero un alto el fuego, no quiero un alto el fuego, quiero esto, quiero lo otro. Escúcheme, si pudiera tener un alto el fuego ahora, lo cogería y que dejaran de volar las balas.
Pues claro que quiero terminar la guerra, pero con garantías.
Porque tú tendrías antes el alto el fuego más rápido que el acuerdo.
Pregunta a más gente por el alto el fuego.
Eso no fue conmigo, fue con un tipo nombrado por Biden que no era listo. Eso fue con Obama, que os dio papeles, yo os di llaves. Yo os di javelins para que os deshicierais de esos tanques. Obama os dio papeles. Deberíais estar más agradecido. Tú no tienes las cartas. Con nosotros las tienes, sin nosotros no.
La CNN está contando ahora mismo detalles muy concretos de cómo después de este episodio el equipo de Trump ha echado de la Casa Blanca a Zelensky y a la delegación ucraniana. Isabel Villar.
Sí, después de esta escena, Donald Trump se ha reunido con sus principales asesores en otro despacho y ha decidido que Zelensky no estaba en condiciones de negociar. Entonces ha mandado al secretario de Estado Marco Rubio y a su asesor de Seguridad Nacional, Mike Waltz, a que se lo dijeran a Zelensky, a que le dijera que se tenía que marchar, porque la delegación ucraniana estaba en una sala separada. Ellos, los ucranianos, han insistido en que querían quedarse, continuar con las conversaciones, pero les han dicho que no, Zelensky se ha marchado poco después sin hacer declaraciones y almuerzo conjunto cancelado, rueda de prensa cancelada y el acuerdo de minerales sin firmar.
Y a esta hora de la noche Rusia se está choteando. Están eufóricos porque para ellos lo que ha hecho Trump con Zelensky es una victoria. Hablan de que Zelensky por fin ha recibido la bofetada que merecía ese payaso. Alejandro Becerra.
Sí, lo dice el expresidente ruso, que ahora es vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, un hombre con mucho poder en Moscú, Dmitry Medvedev, que se ha mofado abiertamente de lo que ha ocurrido hoy en la Casa Blanca. Escribe en una publicación en redes, el cerdo insolente, en referencia a Zelensky, finalmente recibió una buena bofetada en el despacho Oval. Y Donald Trump tiene razón. El régimen de Kiev está jugando con la Tercera Guerra Mundial. Rusia se revuelca en la bronca de Trump. También ha hablado la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zaharova, en la misma línea violenta que Medvedev. Dice, como Trump y Vance se contuvieron y no lo golpearon a Zelensky, es un milagro de contención. Zaharova dice que la mayor mentira es que Ucrania haya estado sola desde el inicio de la guerra en 2022.
Oleksandr Slivchuk, investigador del Centro para el Diálogo Transatlántico de Ucrania. Buenas noches.
Buenas noches, gracias por invitarme, un gusto.
Le pregunto como ucraniano, ¿cómo ha vivido lo que ha sucedido esta noche en el despacho Oval?
Bueno, creo que esta noche la alianza entre Estados Unidos y Europa ya está acabada por algún momento. Los ucranianos lo toman con mucha frustración porque existía alguna esperanza de que Donald Trump cambiaría su postura hacia Ucrania, y en Ucrania existía alguna opinión que era razonable para Estados Unidos a seguir apoyando a Europa, al mundo democrático en esta guerra contra Rusia. Pero parece que el equipo de Trump ahora está marchando el otro rumbo y en Ucrania lo toman con mucha frustración, de verdad.
¿Qué recepción interna en Ucrania a nivel de opinión pública va a tener la posición de Zelensky ante esta emboscada que le han hecho en la Casa Blanca?
¿Cómo se portaron el presidente Donald Trump y vicepresidente Jody Vance? No tiene ninguna explicación diplomática, se rompió un protocolo de diplomático que existía. No es aceptable para que al presidente de otro país, el de Ucrania, sea aceptado de esta manera. No se pueden hacer declaraciones así, aunque les gustaría, aunque no tienen respeto a Zelensky. Tiene que existir un límite. En Ucrania la gente lo está tomando con algún tipo de apoyo a Zelensky, que se defendió porque está defendiendo nuestros intereses. No se trata sobre alguna reunión entre dos líderes en cualquier situación, se trata sobre la existencia de Ucrania, la soberanía de Ucrania. Entonces, lo único que le quedaba es defenderse. Lamentablemente, las declaraciones que hemos escuchado en Casa Blanca, para nosotros, para los ucranianos, es una humillación inaceptable. O sea, la sociedad ucraniana seguirá apoyando al rumbo del gobierno.
Oleksandr Slivchuk, muchísimas gracias. Buenas noches.
Gracias, ha sido un placer. Hasta luego.
Europa cierra filas con Ucrania. Mensaje conjunto a esta hora de la noche de las instituciones comunitarias. Bruselas, Enrique García Pozo, última hora.
Sí, mensaje en bloque y coordinado de la presidenta de la Comisión y el presidente del Consejo, en línea con los mensajes de otros líderes europeos. Su dignidad honra la valentía del pueblo ucraniano. Sea fuerte, sea valiente, no tenga miedo, escribe Ursula von der Leyen en X y añade, continuaremos trabajando con usted por una paz justa y duradera. Por cierto, desde la Comisión explican que la presidenta no ha hablado directamente con Zelensky porque se encuentra volviendo de su viaje a la India. Mensaje idéntico el que ha publicado hace unos minutos también el presidente del Consejo, Antonio Costa. Ucrania es Europa, apoyamos a Ucrania, escribe la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaya Kallas, que añade este mensaje, intensificaremos nuestro apoyo a Kiev. Hoy ha quedado claro que el mundo libre necesita un nuevo líder. Nos corresponde a nosotros, los europeos, aceptar ese desafío. Las redes sociales se han llenado de banderas de Ucrania y mensajes de apoyo de prácticamente todos los grupos europeístas del Parlamento Europeo. Sostiene la presidenta del Grupo Liberal de Renew que Donald Trump ha demostrado su apuesta por el fin de la diplomacia respetuosa y deja la confianza de Estados Unidos gravemente dañada. Europa puede ser la siguiente, escribe Valéry Allais. El excomisario y actual eurodiputado de los Verdes, Virginijus Sinkevicius, en conversación con la cadena SER.
Unfortunately, meeting between President Trump and President Zelensky didn't go well at all, and worst was to see.
Lamenta que la reunión entre Trump y el presidente Zelensky haya ido tan mal. Lo peor, sostiene, ha sido ver al vicepresidente Vance y al presidente Trump tratando de acorralar a Zelensky. Decir que el presidente de Ucrania no quiere la paz es, dice, una auténtica mentira.
Reacciones desde las capitales europeas. Joan Gimeno, última hora.
Francés Emmanuel Macron, que estuvo el lunes con Trump en la Casa Blanca, está intentando actuar de mediador. Acaba de hablar con Zelensky por teléfono. Recuerda Macron que Rusia es el agresor y Ucrania el agredido.
Y hay un agresor que es la Rusia y que hay que respetar lo que desde el début se bate.
Y dice que hay que respetar a quienes llevan luchando desde el principio en un claro mensaje a Trump. En la misma línea, el ganador de las elecciones en Alemania, Friedrich Merz, que llama a no confundir al agresor con el agredido en esta terrible guerra, escribe. Ucrania puede contar con Portugal, dice el primer ministro luso, Luis Montenegro. Lo mismo el primer ministro polaco, Donald Tusk, que escribe, querido Zelensky, queridos amigos ucranianos, no estáis solos. Y por cierto, Aymar, el ex jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, ha escrito en Twitter, Trump y Vance han protagonizado un espectáculo indigno. Me avergüenzo de ese comportamiento. Los Estados Unidos merecen algo mejor. El mundo libre debe apoyar a Ucrania.
Por cierto, Borrell, que estuvo aquí la semana pasada, nos dijo algo que no podía decir cuando estaba en el cargo de alto representante de la política exterior europea. Dijo, en la Unión Europea tenemos quintacolumnistas de Rusia. Pues bien, esta noche hay un único líder europeo que se ha posicionado claramente del lado de Trump, que es Viktor Orbán, el primer ministro húngaro.
Que ha escrito, los hombres fuertes hacen la paz, los hombres débiles hacen la guerra. Hoy el presidente Trump, escribe Orbán, ha defendido valientemente la paz, aunque a muchos les ha resultado difícil de digerir. Gracias, señor presidente.
En la mesa del análisis esta noche Lola García, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches.
Raquel Lejerique, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y María Eugenia Rodríguez Palop, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Empiezo por ti, Palop, tu análisis.
Bueno, mi análisis es que Trump ya ha demostrado que es una persona peligrosa. Creo que Europa se ha convertido en su adversario. Hace unos días aquí hablábamos del modo en el que se estaba viendo Estados Unidos desde Europa y decíamos que habíamos pasado de considerarlo un aliado a considerarlo un socio preferente. Yo creo que esa fase ha pasado ya y que ahora pues Estados Unidos está jugando a dividir a Europa, está jugando a despreciar a Europa. Hemos visto el plantón que le dio a Callas, aunque recibió a Macron y a Starmer. Hemos visto el uso que hace de la guerra comercial como un arma de negociación. Hemos visto el modo en el que ha despreciado ser una red de seguridad para esa supuesta fuerza de paz que quería enviar Macron a Ucrania. No veo en qué medida ofrece ninguna garantía de seguridad a Ucrania este aliado. Entre otras cosas, porque ya ha dicho claramente que Ucrania no va a formar parte de la OTAN, que seguramente no recuperará sus fronteras de 2014, ha exigido elecciones en la línea del Kremlin, y el apoyo militar y económico que dice que les va a dar será a cambio del 50% de sus recursos minerales, de gas y de crudo, para que, dicen, sigan teniendo derecho a luchar o mantengan su derecho a seguir luchando. Yo no veo, francamente, en la posición de Estados Unidos ninguna garantía ni en favor de Ucrania, ni en favor de la paz, ni en favor de Europa. Más bien creo que lo que está haciendo es generar una situación conflictiva, profundamente conflictiva, con Rusia, y además intentar, yo creo que dividir a los países en la Unión Europea. Porque ahí está Orbán, es cierto que es el único, pero tengo que recordar que Orbán dirige un grupo parlamentario en el Parlamento Europeo, del que forma parte Vox, por cierto, que no está solo y no va a estar solo, y cuando entremos al detalle lo vamos a ver. Yo creo que es lo que pretende Trump también aquí.
Vamos ahora mismo al detalle, pero antes dejadme que vuelva a Estados Unidos, porque Pablo Morán, jefe de Internacional de la SER, en Estados Unidos, ¿qué se está diciendo ahora mismo en la política estadounidense, en los medios estadounidenses, del hecho de que Trump acabe de embestir así, de agraviar así, al líder de un país teóricamente aliado?
Pues obviamente todos los medios, Aymar, se están haciendo eco de esta bronca con perplejidad, porque destacan que este incidente es inédito. No recuerdan precedentes de algún presidente de Estados Unidos abroncando de esta manera a un mandatario mundial dentro de la Casa Blanca y delante de las cámaras. Analizan también las consecuencias, como el posible fracaso de las negociaciones de paz, tal y como apunta, por ejemplo, el Washington Post, o cómo Rusia le debe haber llenado de alegría semejante encontronazo, como ya destacabas tú en portada. Rápidamente después de la bronca, han salido a buscar micro palmeros de Trump. El senador republicano Lindsey Graham, entre ellos, por ejemplo, que se ha sumado a los reproches contra Zelensky y ha asegurado que Trump ha dado una masterclass de cómo se defiende a los Estados Unidos. No lo cree así el exasesor de seguridad de Trump, John Bolton, muy crítico ahora con el presidente. En un mensaje en redes lamenta que Trump se haya puesto del lado de Rusia, lo que constituye, añade, un error catastrófico para la seguridad nacional de Estados Unidos. Su postura, dice, no es la mayoritaria de los estadounidenses de uno u otro partido. Y críticas también, Aymar, ¿sí?, desde el Partido Demócrata, que también definen lo que ha ocurrido hoy en la Casa Blanca como una emboscada política contra Zelensky.
Gracias, Pablo. Buenas noches.
A ti, hasta luego.
Hablaba, Pablo, de los palmeros de Trump que han salido enseguida a celebrarlo. Bueno, los palmeros de Trump aquí en España, que básicamente son Vox, que les parece bien todo lo que hace Trump, esta noche están muy callados. Esta noche silencio. No emite Vox esta noche. ¿Qué les parece? ¿Les parece bien? ¿Les parece mal esta humillación a la que Trump ha intentado someter al presidente de Ucrania? Quien sí ha fijado una línea clara es el Partido Popular, Isabel Villar.
Sí, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, cree que lo que ha pasado hoy en el despacho Oval es una mala noticia para el mundo que solo beneficia al causante de la agresión. Ucrania merece ser escuchada y tener apoyo para una paz justa, ha escrito. Más contundente, su diputada, la diputada del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, ni America First ni nada parecido, una traición a todo lo que Estados Unidos representa y un sucio servicio al Kremlin. También ha tuiteado Borja Semper, portavoz del PP, Zelensky representa todo lo que está bien, el coraje, la dignidad y la libertad de un mundo y el modo de vida que merece la pena defender.
Lola García.
¿Por dónde empiezo? Por Estados Unidos, ¿no? Y luego voy a Vox. Bueno, yo creo que esta noche hemos visto claramente que los valores y las alianzas y todo lo que ha defendido Estados Unidos en las últimas décadas se ha esfumado, ¿no? Trump, yo creo que se ve a sí mismo y ve a Estados Unidos como una potencia capaz de extorsionar al débil. Y que las relaciones diplomáticas para él pues consisten en eso, en extorsión, ¿no? El otro día podíamos leer que había ido a visitar a Zelensky, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, y que cuando estaba con él reunido le plantó delante el contrato del tema de las tierras raras y le dijo que firmara. Pero al más puro estilo El Padrino, o sea, aquí tienes, firma porque te conviene firmar. Y bueno, Zelensky dijo, bueno, me quedo los papeles y ya me lo miraré, ¿no? Pues te conviene firmarlos, o sea, este estilo, ¿no? Esta forma de hacer y yo creo que hoy, si eso se ha retransmitido en directo, es porque realmente el presidente de Estados Unidos cree que esa es la manera de conseguir más apoyos en su país, ¿no? Lo que sí se me escapa.
Pero hoy estaba perfectamente coreografiado. Sí. O sea, quiero decir, sí, esto sí, lo buscaban.
Efectivamente, porque si no lo hubiera cortado de primeras, ¿no? O sea, está claro que incluso hay un momento en que dice, bueno, no, está bien que la gente vea cómo me manejo, cómo soy aquí el más fuerte, ¿no? El abusón. Lo que a mí se me escapa, sinceramente, es esa alegría que le está dando hoy Trump a Putin, en qué le beneficia, ¿no?, a Estados Unidos. Yo ahí es donde no acabo de entender esta estrategia, porque sabíamos que Trump quería una paz rápida, quiere también conseguir pues contrapartidas económicas y de negocio para en teoría, en pago a esa cifra que además es mentira, ¿no?, de ayuda a Zelensky. Pero Pero claro, si el coste de todo eso es convertir a una potencia como Rusia pues en algo más peligroso de lo que ya es, porque no me quiero imaginar lo que ahora mismo se están pensando muchos ciudadanos de países pues como Polonia, como Moldavia, como los países bálticos, como Dinamarca. Por cierto, que ahora ya no suena tan raro ni tan esotérico aquello de Groenlandia, ¿no? Yeah. Ahora empieza uno a pensar que, hombre, pues pueden pasar cosas muy, muy que hasta ahora no nos habíamos planteado, ¿no? Pero insisto, no sé qué consigue Estados Unidos con hacer a Putin más fuerte, ¿no? Se me escapa. Y en cuanto a la reacción aquí en España, creo que ya definitivamente el Partido Popular ha apostado por la vía que marcaba Faes, de pues una vía más europeísta, una vía más... Yo creo que la victoria de los conservadores en Alemania también les ha abierto ahí un poco de oxígeno, ¿eh? Y creo que se van a alinear con el nuevo canciller alemán, porque realmente seguir la estela de Trump les hubiera comportado un aislamiento total en Europa, ¿no? Y hay que tener en cuenta que ahora mismo fijó prácticamente sus contactos internacionales, se reducen al Partido Popular Europeo. Y en cuanto a Vox, pues un poco el Partido Popular ya esperaba que le pasara esto a Vox, ¿no? Esperaba que le pasara también, le pasara sobre todo con el tema de los aranceles, ¿no? Que cuando, bueno, pues Europa y España padecieran las consecuencias de la implantación de aranceles, pues la opinión pública no se alineara con las tesis de Vox, ¿no? Pero bueno, ha llegado antes.
Paul Morillas, director del CIDOF, el Centro de Asuntos Internacionales de Barcelona. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Se preguntaba Lola García, nos preguntábamos en esta mesa, pero ¿qué gana Trump con lo que ha hecho y qué gana Trump poniéndose de gran valedor de los intereses de Putin? ¿Cómo interpreta usted lo que acaba de pasar en el despacho Oval?
Con estupefacción, sin duda, y sobre todo con la certeza de que lo que es la posición de Occidente respecto a la guerra de Ucrania, la posición transatlántica de cooperación para el apoyo de Ucrania, pues ha quedado herida de muerte, ¿no? Y aquí la gran pregunta es si alguien, y eso es los europeos, están dispuestos a, digamos, compensar esa retirada por la puerta grande y de malas maneras de Trump del apoyo a Ucrania, ¿no? Y por el momento hemos visto declaraciones severas y muy claras favorables a Zelensky, a la suposición y a Ucrania, pero de momento no hemos visto pasos adelante efectivos en la dirección de pensar que Estados Unidos se puede retirar y Europa reemplazarlos.
¿Y Europa tendría la capacidad de reemplazar económica y militarmente al apoyo que está prestando, que viene prestando Estados Unidos a Ucrania?
Bueno, Europa ha hecho una declaración de intenciones y una declaración política, un compromiso político claro hacia Ucrania en el momento en que le ha abierto las puertas de la Unión Europea y ha empezado a negociar su adhesión. Y entonces eso es un proceso que es, además de la carga simbólica que pueda tener, es un proceso que habla por el propósito mismo de la Unión Europea, que es que Ucrania también es Unión Europea. La cuestión es que ese proceso será largo y, en cambio, el proceso de la seguridad, de la defensa de Ucrania es corto, es muy corto, y necesita Europa hacer algo que nunca ha hecho antes, que es no solo expandir su modelo político y su influencia en su vecindario, y eso sería en Ucrania, sino también expandir su capacidad de defender a Europa, defender en materia de seguridad, en materia militar. Y eso Europa nunca lo ha podido hacer por sí sola. La Unión Europea siempre ha necesitado a la OTAN y siempre ha necesitado a los Estados Unidos. Y eso sigue siendo así. Estados Unidos es el garante de cualquier despliegue de tropas efectivo, porque tiene las capacidades en inteligencia, las capacidades logísticas. Es decir, Europa depende de las capacidades operativas de Estados Unidos. La gran pregunta es si en ese contexto Europa no podría poner encima de la mesa su voluntad, y los países europeos hacerlo claro, su voluntad de mandar tropas sobre el terreno cuando sea necesario en Ucrania, si hay una un alto al fuego que se haya firmado, y eso convencer a su vez a Estados Unidos de que tiene que mantener cierto apoyo en la retaguardia. Esa es la única esperanza actual, dado que Europa por sí sola, independientemente, no puede ejercer esas tareas todavía.
Paul Morillas, director del CIDOF, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, buenas noches.
Raquel Ejerique.
Bueno,
Raquel, ¿estás ahí? Algo nos ha pasado con la línea con Valencia en cuanto empezó a hablar Raquel Palop. ¿Retomas tú?
Sí, sí, retomo, porque justamente lo que comentaba este señor del CIDOF hace un momento es el núcleo, yo creo, importante de todo esto. Es que Estados Unidos ya se ha negado, de momento, ya se ha negado a ser esa red de seguridad que acompañe a las supuestas fuerzas de paz que tanto Macron como Starmer han ofrecido enviar a Ucrania. Y sin eso, es cierto que Europa hoy por hoy no tiene la capacidad militar de defender los intereses ucranianos. Lo que Estados Unidos quieren, yo creo que no es tanto fortalecer a Putin cuanto debilitar a Europa. Debilitar a Europa, dividir a Europa, fundamentalmente generar una situación de dependencia de Estados Unidos. De hecho, lleva amenazando con abandonar la OTAN o reordenarla desde que llegó a la Casa Blanca presionando a todos los gobiernos a un incremento de su presupuesto en defensa que podría llegar a ser hasta del 5%. A mí me preocupa mucho que este envite de Estados Unidos, de hecho, consiga desunir a Europa y debilitar a las instituciones parlamentarias, al Consejo y a la Comisión. Porque lo de Orbán me lo tomo muy en serio. Lo he visto funcionar en Europa, he visto cómo funciona su grupo parlamentario y no está tan solo como parece. Es cierto que ahora es el único que se ha posicionado en favor de Trump, pero está por ver que no consiga más aliados. Vox está callado porque está dividido. Ya sabemos que Germán Terch, Smith, Ortega Smith, el propio Girauta han criticado a Vox por ser poco menos que el quinta columnista de Putin y fundamentalmente a Santiago Obescal, ¿no? Como le llamó el propio Trump, ¿no? Entonces, quizás el partido en este momento tiene pues alguna confusión interna. Pero Vox está ahí aliado con Orbán.
Mira Milosevic es investigadora principal para Rusia, Eurasia y los Balcanes en el Real Instituto del Cano. Buenas noches.
Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal?
¿Le queda a Zelensky alguna posibilidad de jugar un papel en las negociaciones sobre el futuro de su propio país después de lo que hemos visto esta noche, después de cómo Trump le ha dicho a Rusia, a este señor lo podemos humillar así en el despacho Oval?
Yo creo que desgraciadamente en este momento Zelensky ha perdido su silla en la mesa de estas negociaciones, pero teniendo en cuenta que Trump es imprevisible, puede que haya un giro, aunque creo que desgraciadamente, no quiero sonar pesimista, pero lo soy, porque la delegación ucraniana no se había retirado después de la bronca en directo, no se había retirado esperando continuar las conversaciones y estaba previsto un almuerzo y la delegación ucraniana quería quedarse y seguir con ellos. Sin embargo, se les ha comunicado de que el presidente Trump ha tomado una decisión, que esta decisión es firme y que deben irse. Y cuando estén preparados para unas conversaciones de paz, que vuelvan. Por lo tanto, yo creo que en este momento y a corto plazo me temo que no podemos decir que Zelensky va a volver a negociar algo.
Y Rusia frotándose las manos, claro.
Rusia frotándose las manos y probablemente todos los aliados de Rusia. Es la verdad que en últimas dos semanas ha cambiado no solo la política de los Estados Unidos, la política exterior, sino que ha cambiado completamente la relación transatlántica y todos los vínculos transatlánticos. Entonces estamos en un momento histórico de muchos cambios, entre ellos de manera de hacer la diplomacia, ¿no? Esta bronca en directo parecía más a algún programa de estos de entretenimiento, de televisión, que de un encuentro entre dos presidentes de gobierno.
Efectivamente, es que Estados Unidos ejerciendo el papel de desestabilizador de Europa y aliado de Rusia es una impugnación total al papel norteamericano tradicional desde la Guerra Fría. ¿Desde qué coordenadas geopolíticas se puede analizar ahora mismo el mundo?
Bueno, yo creo que si intentamos racionalizar esta política, primero lo que destacamos es que los Estados Unidos no ve la relación transatlántica como un instrumento útil para su política exterior y para las prioridades de su seguridad y defensa, ¿no? Mientras durante la Guerra Fría, en la rivalidad con la Unión Soviética, la OTAN era un instrumento muy, muy útil y la relación transatlántica. Ahora la prioridad es otra, es la rivalidad con China, y allí yo creo que Casa Blanca ve un gasto de los Estados Unidos en Europa como innecesario, injusto, y como algo sobre todo de lo que deben ocuparse los europeos, ¿no? Luego, en otro intento de racionalizar esta política, pero subrayo que creo que todos estamos muy sorprendidos, yo creo que Donald Trump, igual que Vladimir Putin, ven la política internacional y el orden internacional como un juego de suma cero, de una rivalidad entre las grandes potencias, un mundo donde los imperios, las potencias hegemonistas, tienen capacidad de ordenar a los países más pequeños lo que deben hacer, ¿no? Y desde luego se trata de una administración que no respeta el orden liberal internacional basado en el derecho y un orden creado, sostenido y liderado por los Estados Unidos desde final de la Segunda Guerra Mundial.
Mira Mirosevich, investigadora principal para Rusia, Eurasia y los Balcanes del Real Instituto Elcano. Como siempre, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Gracias, Angelique. Buenas noches.
Raquel.
Bueno, yo creo que Estados Unidos, desde el primer momento, desde que tomó posesión Trump, sabe perfectamente lo que quiere en Ucrania, ¿no? Y sabe, conoce ya el final de este capítulo y sabe cómo quiere llegar ahí. Y la prueba es que dejó fuera desde el primer momento, sin ningún reparo, sin ningún pudor, tanto a la Unión Europea como a la propia Ucrania. Y ha tenido reuniones la delegación estadounidense con la delegación rusa. Seguramente, por disimulo, ha querido escenificar que quizá podría integrar en estas conversaciones a dos protagonistas esenciales, el propio país y la Unión Europea. Por eso me resulta también poco creíble lo que ha pasado hoy. Es decir, poco creíble en el sentido de que evidentemente esto estaba, creo, dentro de un guión, ¿no? Te invitamos a venir para luego dejarte fuera, que al fin y al cabo es lo que queríamos hacer desde el primer momento, como hemos hecho público. Y lo digo porque viendo las imágenes de la llegada de Zelensky, hemos visto sobre todo las de dentro, pero al visionarlas de fuera ya se nota perfectamente que está orquestado, porque el presidente Trump lo recibe a Zelensky diciéndole, haciendo una mofa sobre su vestimenta, ¿no? Le dice, ah, pues hoy te has arreglado. Luego dentro, y tampoco creo que sea casual, en este cambio de protagonistas que Trump ha impulsado también dentro del despacho Oval y de sus ruedas de prensa, en las que ha sacado a agencias internacionales de enorme prestigio como AP, que insulta a Reuters todos los días, ya ha metido a blogueros o a esta nueva división de supuestos representantes de la libre expresión, pues ha metido a otros periodistas, y justamente también otro periodista, casualmente, mientras el vicepresidente se reía, ha preguntado a Zelensky en la ronda de preguntas que si no tenía un traje, ¿no? Y creo que no es casual, porque este tipo de comunicación ultra, que aprendió mucho de Steve Bannon, Trump,
se basa en eso, se basa en que la gente no se quede en el lenguaje, en lo hablado, en la política, sino que se quede en el traje y en la humillación que supone y el tratamiento que supone el que le han dado a Zelensky. Y aunque aquí nos parezca horrible, la verdad que es que en Estados Unidos hay una gran parte de la población, y se puede ver en redes sociales, que no solo le parece mal, sino que están haciendo especial mofa con el traje, y que ese traje de repente se ha convertido en un símbolo del poco respeto con el que ha ido Zelensky a ver a Trump. Entonces, de alguna manera, creo que es bastante evidente que estaba todo coordinado, que es una estrategia en la que Estados Unidos tiene muy claro que no quiere ni a la Unión Europea ni a Zelensky dentro de las conversaciones, que la humillación me parece que no ha sido ni muchísimo menos casual. Y también hay que recordar que los americanos, los estadounidenses, muchos de ellos estarán preguntando hoy por qué se está uniendo el destino de un país libre y democrático como Estados Unidos con un país dirigido por un autócrata que invadió un país y que, por cierto, no nos olvidemos, ha sido el país que ha hecho que veamos imágenes como las de Mariupol, embarazadas, un hospital materno, niños, bebés, un teatro entero bombardeado, y este es el destino del nuevo libro que está escribiendo ahora mismo en directo Donald Trump. Para nosotros es incomprensible, pero no olvidemos que para que esté Trump tiene que haber muchos votantes de Trump.
Bucha, pensemos en Bucha, ¿eh? Pensemos en la masacre de Bucha, y hoy del lado de quién se ha puesto Donald Trump. Irache García, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Presidenta del grupo de los socialistas y demócratas en el Parlamento Europeo. Señora García, ¿qué puede hacer Europa para decirle a Donald Trump que no es admisible, que en Europa no aceptamos que se trate así a un gobierno europeo, y menos a un gobierno que lleva 3 años resistiendo la embestida criminal de un país invasor como es Rusia?
Bueno, el principal reto que tiene en estos momentos Europa es avanzar en la denominada autonomía estratégica, ¿no? Que es algo que llevamos mucho tiempo planteando aquellos que creemos en Europa y en el proyecto europeo como algo estratégico en el mundo. Necesitamos tener una voz propia en el escenario global, en un momento donde la geopolítica está en una situación de tensión evidente. Más que nunca es necesaria una unidad europea para avanzar en los valores, en el Estado de Derecho, en las libertades y en la democracia, porque hoy también está en juego Europa.
Yo le pregunto, ¿se hizo lo suficiente por parte de la Unión Europea y, bueno, y de las instituciones comunitarias para sentar en una mesa de negociación a Putin bajo otras condiciones con las que se va a sentar ahora con Trump, que le va a poner hasta la fruta?
Bueno, la pasada semana hemos sacado una declaración los líderes de los 4 grupos principales del Parlamento Europeo, el Partido Popular Europeo, los socialdemócratas, liberales y verdes, con un planteamiento muy firme y muy claro, y es que no se puede negociar la paz de Ucrania sin Ucrania en la mesa y sin la Unión Europea en la mesa. Es fundamental que entendamos que en este conflicto hay un país agresor, hay una clara evidencia de que Ucrania está siendo agredida, y Europa desde el principio de este conflicto se ha puesto del lado de Ucrania, entendiendo que además de hablar de la integridad territorial de este país, estamos hablando también de los derechos fundamentales y de los valores europeos, y por lo tanto lo que tenemos que exigir con fortaleza y con una voz única, y creo que se está haciendo. Hemos visto hoy reacciones por parte de todos los primeros ministros, o de gran parte de los primeros ministros, pero también de la presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen, del presidente del Consejo, Antonio Costa, en esa línea, ¿no? De que Europa va a estar con Ucrania, y que Europa y Ucrania tienen que estar sobre la base de unas negociaciones, porque evidentemente el objetivo último para todos es negociar una paz, pero una paz justa y donde el agresor, que en este caso es Ucrania, pueda tener un papel fundamental para hablar del futuro de Ucrania y también del futuro de Europa.
Dice todos los primeros ministros, o casi todos, yo, por ejemplo, Giorgia Meloni, primera ministra italiana, que es aliada de Trump esta noche, ni sí ni no, ni no dice que le ha parecido la emboscada, la humillación de Trump a Zelensky en la Casa Blanca. Joan Gimeno.
Sí, lo que dice es que va a proponer a los socios una cumbre inmediata en la que participe Estados Unidos y las naciones, y aliadas europeas para discutir cómo hacer frente a los grandes desafíos de hoy, empezando por Ucrania. Es lo que dice en un comunicado en el que asegura que cada división de Occidente nos hace a todos más débiles y favorece a aquellos a quienes les gustaría ver el declive de nuestra civilización.
Claro, señora García, la pluralidad es nuestro mayor tesoro dentro de la Unión Europea, pero la división en este caso también es nuestro mayor lastre.
Bueno, pero la unidad se construye y la unidad se trabaja. Y apelar a la necesaria unidad de Europa en estos momentos creo que es algo fundamental y que exige, como digo, de tiempo y de dedicación. Hay una gran mayoría de gobiernos europeos que están en una posición muy firme y muy clara, que han avanzado en ese apoyo a Ucrania, que han avanzado en ponerse de acuerdo con las sanciones contra Rusia, que han lanzado un mensaje muy claro de que Europa está con el pueblo ucraniano, y creo que en eso es en lo que debemos focalizar ahora todos los esfuerzos y trabajar para que aquellas voces que todavía no están en ese sentido se unan a una gran mayoría de voces que en estos momentos desde todas las instituciones europeas estamos planteando. Evidentemente partimos de una diversidad, partimos de una pluralidad y de diferencias, pero en estos momentos la historia nos está mirando a todos y a todas, y creo que todos debemos estar a la altura de las circunstancias y ser responsables, porque, como digo, nos estamos jugando mucho y también el futuro de un proyecto que nació para construir la paz en el continente europeo y que hoy más que nunca es necesario.
Iratxe García, presidenta de los Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo. Gracias, buenas noches.
Muchas gracias a vosotros y buenas noches.
Cuando veíamos esta tarde la bronca de Trump a Zelensky en el despacho Oval, no me pregunto por qué, pero a mí se me ha venido a la cabeza una persona, digo, en este momento, Juanjo Álvarez, nuestro analista catedrático de Derecho Internacional, ¿qué estaría pensando? Juanjo, buenas noches.
Buenas noches, Aymar.
¿Qué estabas pensando?
Pues primero que hay que mantener la calma ante un histrionismo tan vergonzante como el de este personaje, ¿no? Segundo, que hay que hacer algo más que reactivos. Me refiero a que Europa tiene una ocasión como nunca en la historia para poder hacer ver que o se construye un nuevo multilateralismo sobre valores o no tenemos reglas de juego, ¿no? Pensaba eso viendo efectivamente la humillación, el chantaje, el elemento de obscenidad que representa una actuación de ese tipo, y me preguntaba, ahora que se cumplen 80 años del momento que construimos un mundo multilateral después de la Segunda Guerra Mundial, ¿dónde están Naciones Unidas, ¿no? Que esto se resuelva en el despacho Oval ante una persona ególatra que decide hacer esto, me parece que estamos en un punto de inflexión, ¿no? No creo que los mensajes apocalípticos tienen ahora mucho poderío intelectual. Yo no lo pensaría así. Hay un sátrapa que lo es porque no respeta las reglas de juego, y tenemos que hacer mucho más que pedagogía, ¿no? Y pensar en los errores, Aymar, que los hay. Alemania tampoco está hablando muy alto. Y Alemania es Alemania, ¿no? Y no tenemos una voz única. Le escuchaba a Irache, comparto esa visión europeísta, pero tenemos que hacer algo más allá de la indignación que probablemente provoca en muchísimas personas todo lo que hemos visto hoy, ¿no?
Juanjo, muchísimas gracias. Buenas noches.
A vosotros.
Y dejadme que me vaya a Estados Unidos, porque me interesa muchísimo la perspectiva desde allí. Roger Senserrick, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Autor de un ensayo interesantísimo, ¿Por qué se rompió Estados Unidos? Populismo y polarización en la era Trump, editorial Debate. Roger, ¿cómo se está leyendo allí, más allá de los trumpistas pura cepa, que eso les va a parecer todo estupendo, pero quiero decir, al resto del país, ¿qué le parece lo que ha hecho Trump con Zelensky esta noche en la Casa Blanca?
La reacción creo que es estupefacción, porque es inconcebible ver un intercambio así entre dos jefes de Estado en el despacho Oval y literalmente tener al presidente de los Estados Unidos intentando humillar a alguien que en teoría es una democracia aliada. Los trumpistas y el Partido Republicano básicamente están aplaudiendo lo que ha hecho el líder, casi todos, no todos, pero la reacción generalizada ha sido de esto no puede estar pasando, de qué demonios está haciendo el presidente tratando así a alguien que dice que creíamos que era nuestro aliado.
Lo hemos visto, por ejemplo, en la cara de Marco Rubio, el secretario de Estado norteamericano. Estaba allí sentado al lado de Vance, el vicepresidente. Vance estaba feliz en esa emboscada que le estaban haciendo a Zelensky, pero Marco Rubio no. A Marco Rubio en la cara se le veía... Es que Marco Rubio es un tipo que es históricamente antirruso.
Sí, Marco Rubio siempre ha sido un halcón antirruso, pero también es una persona que ha decidido vender su alma a Trump repetidamente en los últimos 8 años. Así que realmente, si no sé de dónde viene la sorpresa, y la verdad, la culpa de que esto esté sucediendo es en parte suya. No debería estar allí y nunca debería haber aceptado estar en nuestra administración.
Roger Senserri, muchísimas gracias. Buenas noches.
A vosotros. Buenas noches.
Hora 25 en Ser Podcast.
La ropa para este fin de semana. Jordi Carbó, buenas noches.
Buenas noches, ropa para la lluvia y para el frío, y es que empezaremos el mes de marzo con sensación de más frío que gran parte del mes de febrero. Las inmediatas horas todavía mucha tensión cerca del estrecho, ahora mismo tormentas descargando con intensidad en el campo de Gibraltar, hasta bien entrada la madrugada en el sur de Cádiz y de Málaga puede llover con mucha fuerza, ya se han acumulado muchos litros, y mañana también tormentas con severidad en Ceuta y en Melilla. De hecho, menos en Galicia, a lo largo del fin de semana las nubes serán abundantes en toda la península, en Baleares, en Canarias, con chubascos y tormentas, algunas fuertes, por ejemplo, mañana en Alicante, también en las islas de Tenerife y Gran Canaria, y mucha atención al domingo a la cota de nieve. No durará mucho, pero durante la mañana, en la Comunidad de Madrid y alrededores, al sur de Castilla y León, por ejemplo, también al este de Castilla y León, la cota de nieve bajará hasta los 600-700 metros, es decir, puede nevar en la ciudad de Madrid o en el área metropolitana, pero sería una nevada sin problemas, porque durante la tarde volvería a subir rápidamente la cota.
Hasta mañana, hasta el lunes, Carbó.
Buen fin de semana.
Buen fin de semana. Más allá de lo que ha sucedido esta noche en el despacho Oval, la otra noticia internacional a esta hora muy relevante es que el Papa está peor. Francisco ha sufrido un broncoespasmo repentino. Corresponsal en Roma, Joan Solés.
Hola de nuevo. La evolución en las próximas 48 horas del cuadro clínico de Francisco determinará la gravedad o no de su situación después de 3 días consecutivos de mejora. El Papa ha presentado una nueva crisis respiratoria seguida de vómitos, necesitó ventilación mecánica, tuvo que utilizar mascarilla de oxígeno, pero en todo momento permaneció consciente y colaboró en la asistencia terapéutica, según informan sus médicos del Hospital Gemelli de Roma. El pronóstico sigue siendo reservado.
El mundo entero reza por el Papa. Hemos escuchado en la RAI que ha destacado, por ejemplo,
los dibujos de los niños españoles que envían al pontífice tras una celebración en la Catedral de la Almudena de Madrid.
El
Vaticano ha confirmado que Francisco no estará presente, lógicamente, en la ceremonia de miércoles de ceniza de la semana próxima, que para los católicos marca el inicio de la cuaresma.
Mañana se cumplen 4 meses de la Dana, de la Dana que arrasó Valencia, que mató a 227 personas, 224 muertos y 13 desaparecidos. Esta semana, Raquel Ejerique, estás allí en Valencia, hemos asistido a cómo Mazón rompía también todos los estándares de una mínima dignidad por el tono con el que ha contestado a las evidentes contradicciones en su discurso de cuándo llegó, cuándo no llegó al CECOPI. Hoy mismo escuchábamos esta mañana aquí en la SER al responsable de la AEMET en la Comunidad Valenciana, que estuvo en la reunión del CECOPI y que se ha decidido hablar ahora precisamente por lo mucho que le dolió escuchar los testimonios de las víctimas que figuran en el sumario, y acto seguido Amazon en esa actitud chulesca de no voy a dimitir, yo no he metido, no he cambiado nada en mi versión. ¿Es sostenible la situación de Amazon viéndolo desde allí, desde Valencia, Ejerique?
Bueno, hasta el lunes podía ser sostenible. De hecho, las primeras semanas después de la Dana parecía bastante claro que Amazon se iba a tener que ir. Y esto lo decían, evidentemente, no solo en la calle, sino el shock general, pero bueno, estábamos un poco a lo urgente, que era quitar barro, etcétera. Y también en su propio partido veían que iba a ser muy difícil, ¿no? Que la misma persona que el día más importante de su mandato no solo no está, sino que hace gala de que además no tiene que estar, ni siquiera, ¿no? Que es una cosa como técnica, pues parecía bastante fácil que acabara teniéndose que marchar por la presión. Lo que pasa es que superado ese primer momento, la sensación que había aquí en Valencia hasta este lunes, que es un lunes que lo cambia todo, era que bueno, había, digamos, pasado el Rubicón, que iba a poder quizá agotar incluso la legislatura si la reconstrucción iba medianamente bien. Y porque tampoco hay armada una alternativa muy clara, ¿no? Vox le acababa de apoyar, es decir, había una sensación, bueno, en política nunca se sabe y en una situación, ¿no?, tan a flor de piel como la valenciana, pues tampoco se sabe, pero la sensación era que Carlos Mazón tenía la oportunidad de continuar si no hacía las cosas demasiado mal. Lo que pasa que el lunes toma una decisión que lo cambia todo y es volverse a poner debajo de los focos, volver a recordar quién estaba y quién no estaba el 29O, volver a poner el foco sobre el día en el que se pudieron salvar vidas y no se salvaron, ¿no? Y eso lo hace en una conferencia en el Ritz, en el que todo el mundo esperaba pues como una conferencia política, que por otra parte es lo que vemos en esos desayunos políticos, ¿no? Pues esperaba un Mazón hablando de reconstrucción, de liderazgo, con alguna idea propia, y pues apareció un Mazón delante de los suyos, por cierto, muy pocos de los suyos, porque ni siquiera los empresarios valencianos, que siempre han estado también con Ximo Puig al lado de los presidentes de la Generalitat, pues tampoco estaban. Había cierta representación alicantina, que es el lugar donde a él le queda un poco de apoyo. La alcaldesa no estaba, el presidente de la Diputación no estaba, Feijóo no estaba. Pero ahí empezaron a ver en Madrid, porque él vino a mostrarse así, que es lo más alucinante de la situación, de lo mal asesorado que está, mostró un Mazón insensible, otra vez sin empatía, frío, al que parece que las víctimas le den un poco igual, que además se chulea un poco de lo bueno que es él y lo mal que lo hace el gobierno, y claro, yo creo que fue una situación ya sorprendente, ¿no? A esto le sumo un listado de llamadas que añadían cierta confusión sobre su hora de llegada al CECOPI, ¿no? Porque la última llamada era a las 19:43 a Salomé Pradas, a la consellera, y yo creo que todos, ¿no?, nos hicimos los medios esa pregunta, pues entonces llegó más tarde de las 18:43 y ya empieza a cavar su tumba el miércoles, cuando no solo dice, sino que casi presume de que él no estaba en el CECOPI hasta las 20:28, ¿no? Y que toda esa tarde se gestionó sin el presidente de la Generalitat. Y no solo lo cuenta, no pidiendo perdón, ni humillado, avergonzado, todo lo contrario. Y yo creo que
reivindicando su negligencia política.
Porque él piensa, y esto quienes lo conocemos un poco más lo sabemos desde hace tiempo, en Valencia creo que es algo que es bastante sabido, desde luego entre compañeros periodistas, él realmente piensa y su entorno piensan que él no tiene la culpa. O sea, creo que es un convencimiento muy profundo, porque su idea de lo que es ser presidente de la Generalitat tiene que ver más con la representación y la representatividad social más que con tomar las riendas en una situación tan terrible como la que pasó. Y él piensa realmente que eran los técnicos quienes debían decir algo, ¿no? Como si un controlador aéreo pues estuviera esperando la información pero sin hacer nada, ¿no? A ver qué pasa. Bueno, es que a mí nadie me ha dicho que pare estos dos aviones. Bueno, es que es su trabajo. Y yo creo que a partir de ese miércoles Carlos Mazón ha abierto una puerta que estaba ya cerrada prácticamente, y él mismo, con bastante poca inteligencia, ha abierto esa puerta, y ahora mismo su situación aquí social me parece bastante insostenible, porque además tiene por delante una prueba de fuego popular, que son las Fallas, que son unas fiestas en las que la gente está en la calle, que se reúne todos los días desde mañana mismo a las 2 en una plaza, muy favorable para que se escuchen los gritos de Mazón dimisión.
Lola.
Pues empezaría por esto último, ¿no? Porque tenemos a un presidente que no puede pisar la calle, prácticamente, y eso es terrible, y conforme pasan los meses no parece que eso se atenúe en absoluto, ¿no? Con lo cual no parece que se atisbe una reconciliación, digamos, por decirlo así, entre el presidente y sus administrados, ni muchísimo menos. Pero sobre el tema de los cambios de versión y todo lo que ha dicho en los últimos días, es que yo creo que se está evidenciando la contradicción que supone tener que defenderse penalmente y al mismo tiempo tener que construir un relato político, ¿no? Creo que en este caso son incompatibles. Es decir, tú como dirigente político que pretendes construir un relato de lo que pasó que te favorezca, tienes que estar diciendo que tú estuviste al pie del cañón prácticamente, que tú estabas informado, que tú estabas al tanto de todo, que en fin, que si no se tomaron determinadas decisiones fue porque no te avisaron y no te dieron la suficiente información, pero que tú estabas allí. Para liberarte penalmente de cualquier responsabilidad, pues tienes que hacer justo lo contrario, que es lo que creo que hizo el lunes. Es decir, yo no estaba en el CECOPI porque además no tenía que estar y cuando llegué ya había pasado todo. A mí que me registren. Entonces creo que las dos versiones no casan. Es decir, si él al principio pues hubiera dimitido, hubiera considerado que él puede decir que las responsabilidades eran de otros, pero que asume la parte que le toca y se concentra en defenderse de la causa penal, pues probablemente lo hubiera tenido mucho más sencillo. Pero es que las dos cosas al mismo tiempo me temo que no va a poder ser.
Voy a ti, Palop, pero antes déjame saludar a David Junquera, que es el periodista de la cadena SER que cubre la información del Partido Popular. El PP ahora mismo, Junquera, está haciendo sus cálculos. Buenas noches.
Buenas noches. El PSOE, el gobierno aprietan, pero Feijóo no se ahoga. El presidente del PP mantiene la cabeza fría, resiste las presiones y aunque en Génova sigue el mosqueo, también sigue el compás de espera. Endodo y Bravo, que son los únicos que están tomando la palabra estos días, siguen fajándose por Mazón.
Está dando todas las explicaciones y está liderando la reconstrucción, que es lo que necesita Valencia. Ojalá otros dirigentes políticos, ya sea de la propia delegación del gobierno o el presidente de la nación o algún ministro, dieran la cara como lo está dando el presidente Mazón.
¿Seguirán con la planta de su cargo?
Nadie dice que no vaya a ser así.
¿Seguirá Mazón al frente de su cargo? Nadie dice que no vaya a ser así, responde Bendodo. Pero es que tampoco nadie dice de forma clara lo contrario. La familia popular, para no pringarse, sigue tratando de esquivar el tema.
No, es que simplemente yo no estoy en esto, porque lo que sí le veo es una persona que quiere todos los días sacar adelante los proyectos que tiene pensado, y nosotros lo que hacemos es cómo ayudar. Entonces, ¿qué sirve? ¿De qué sirve mi opinión? ¿De qué sirve opinar sobre la actualidad en algo que nos es ajeno? Como comprenderán, pues anda que no hay temas en España.
Si estuviéramos siempre opinando, dice un Ayuso que normalmente siempre está opinando, pero justo no en este caso. La cosa está revuelta en todos los PPs, pero especialmente en el de la Comunidad Valenciana. Mazón sigue determinado a no moverse de su puesto y su entorno nos desvela que el equipo del Barón Valenciano está incluso diseñando con tiento su agenda fallera. Su entorno trata de desactivar a los posibles sustitutos y ahora alerta de que la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, no contaría con el apoyo de varias familias populares, entre ellas las de Castellón y Alicante. Todo un aviso para su padrino Esteban González Pons, al que también le dicen que tampoco contaría con el apoyo de Vox, que debería votar a favor de que ocupara la presidencia.
Palop.
Bueno, voy a empezar por este último análisis. Quieran o no, Mazón en este momento es un zombi con 227 muertos a la espalda, de los que no se va a librar el Partido Popular. Ya hablen de la reconstrucción, ya recurran como suelen al capitalismo del desastre repartiendo el dinero entre sus amigos del alma. Esto es una maldición para el Partido Popular y les va a pesar, porque este señor ha mostrado una desvergüenza y una psicopatía profundamente anormales. Anormales. El sumario lo que desprende es que las casas y los garajes fueron auténticas trampas, que la mitad de las personas que murieron tenían más de 70 años, que un 24% de las personas que murieron tenían entre 80 y 89 años y eran personas dependientes. Perdona. Ni Gobierno Central, ni Rivera, ni AEMET, ni Conferencia del Júcar, ni técnicos, ni Salomé Pradas. Señor Mazón, tiene usted encima una auténtica masacre. Y este intento de liberarse de la responsabilidad penal es una mala concepción de sus responsabilidades políticas y, desde luego, es una mala concepción de su responsabilidad penal. El ridículo tan espantoso que está haciendo el señor Bendodo y Feijóo, hablando de que este es el que ha dado explicaciones cuando Rivera las ha dado de sobra, y este señor, las explicaciones que ha dado han sido una especie de sucesión de mentiras y bulos, si esas son las explicaciones, si además lo que pretenden es poner en marcha una comisión de investigación en el Senado que solamente llame a miembros del gobierno central y no llamen a ningún miembro del gobierno valenciano, impidiendo además que esa misma comisión se abra en el Congreso. Si esto es lo que de verdaderamente el Partido Popular cree que les va a beneficiar, yo creo que la estrechez de miras y la jibarización mental es muy superior, de verdad, de lo que se podía esperar.
Enrique.
Bueno, es que todavía, sobre todo, aquí yo creo que la clave es cuánto puede resistir. Él, desde luego, tiene clarísimo que él va a seguir, pero desde el día 29 lo tiene clarísimo. Y en su entorno, la verdad, que nunca se ha escuchado al principio, ¿no? Nos contaban que a lo mejor en los primeros días tampoco veía muy claro el apoyo de Feijóo, pero desde luego a partir de ahora tiene clarísimo que él no ha hecho nada mal y que él se va a quedar, ¿no? Claro, a diferencia de lo que hizo el PP con Casado, en este caso, como ha ganado unas elecciones, realmente no le pueden echar. Si se va, se tiene que ir él, ¿no? Y es algo que en su equipo no contemplan, por supuesto, las elecciones anticipadas tampoco, porque ahora mismo sería una debacle. Y además tienen su haber que tienen buena relación con Vox y, de hecho, con el vicepresidente que abandonó el gobierno, con el vicepresidente Torero, ambos decían lo muy bien que se entendían, lo majo que era el uno, lo majo que era el otro. O sea, quiero decir que en ese sentido tiene la palanca del gobierno. Lo que pasa es que aún tenemos mucho que ver. El sumario que nos ha dejado, creo que, helados a todos, sobre todo el relato de esas familias, ¿no?, en las que se pueden leer cómo arriesgaron su vida un hermano por salvar a una hermana, un hijo por salvar a un padre, una hija por salvar a una tía, y ves todo eso, ¿no? Y en algunos casos lo consiguieron, en otros casos, pues desgraciadamente no. Quiero decir que, aparte de los muertos, que es lo peor, también los supervivientes han vivido un trauma y una huella que imagino que será muy difícil de borrar. Y todo eso todavía no ha pasado en la instrucción. Tienen que pasar muchas personas, tiene que pasar Salomé Pradas, la consellera, y ese es un relato clave, porque ya veremos si tira de la manta, si implica a su jefe como la persona que estuvo, por la cual hizo recesos o por la cual se retrasó el envío masivo de ese mensaje, o si opta, como ha hecho él, por tirar la manta pero hacia abajo, hacia los técnicos, ¿no? Yo hice lo que me mandaron, a mí nadie me dijo que mandar este mensaje. Lo digo porque aunque quiera mantenerse Carlos Mazón, y tiene bastantes perspectivas para hacerlo, puesto que nadie lo puede echar. Bueno, Vox lo puede echar, pero de momento no parece que sea el caso. Aunque él quiera quedarse y el Partido Popular siga apoyándole, cosa que creo que le va a pasar factura, lo haga, porque va tarde ya en la calle, va a ser la clave, pues, cuánto se alarga la instrucción y qué escuchamos en la instrucción. Daros cuenta que la instrucción empezó hace muy poco, es muy inminente, y ya con las cuatro cosas que hemos conocido, le está reportando unos problemas enormes. Las 2028 las tiene que admitir, porque lo ha mandado al juzgado, si no jamás lo habría admitido, ¿no? Y como eso, pues muchas otras cosas que iremos sabiendo y que nos irán enervando, irritando, indignando. Y la calle, sinceramente, el ambiente aquí en Valencia, esto va a explotar, ¿no? Es una olla a presión bastante importante.
Lola, ¿qué te sugiere a ti el hecho de que el Partido Socialista haya amagado con presentar una moción de censura? Esto me genera muchas dudas, porque es una moción de censura que no va a salir adelante. Vox no tiene ninguna intención de apoyarla, y esto de activar mecanismos parlamentarios condenados a la melancolía, que solo sirven para la exhibición de la debilidad propia, a mí me genera muchas dudas. ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, yo supongo que él solo hace para dar esa imagen, ¿no? Ofrecer esa imagen de PP y Vox juntos.
O para, ¿no?, que no lo haga Compromís.
Pero, bueno, para que no lo haga Compromís. Pero es que sí, yo también creo que en este caso es una representación que no va a ninguna parte. Aunque estamos hablando de que efectivamente Vox y el Partido Popular, y en este caso Mazón, en Valencia tienen una relación magnífica. De hecho, el otro día creo que que el propio Mazón les decía que son la única colaboración con la que puedo contar es con ustedes en esta cámara, ¿no? Algo así. Se hacen declaraciones de amor constantes, pero imaginaos que Abascal, que hay veces que ha obligado a sus varones territoriales a hacer cosas que no querían, dijera que sí a esa moción de censura, y yo creo que para el PSOE también sería un problema, porque Diana Morán no es diputada. Tendrían que situar a otra persona, podría ser una moción de censura para convocar elecciones, pero ahora mismo yo creo que Vox sería precisamente el partido que más tajada sacaría de unas elecciones en este momento. Es decir, que no encuentro que esa moción de censura sea la mejor decisión, la verdad.
¿Cómo lo veis vosotras?
Yo creo que Vox, que en Valencia, hasta que Santiago Abascal les diga lo contrario, han tenido siempre la intención y continúan haciéndolo, ¿no?, sacando tajada. Es cierto que está de subida en las encuestas, el PP está bajando, Vox está subiendo. Lo que pasa es que a Vox no le sirve de mucho subir si no puede gobernar. Ahora no gobierna, pero tiene un peso específico, está gestionando y preparando unos presupuestos en los que, por supuesto, que el Partido Popular va a ceder en muchísimas cosas, y en la situación actual va a ceder a todo lo que le pida Vox. Entonces, claro, ¿va a cambiar Vox esa situación de socio preferente, como le llama Mazón, por una subida en escaños que no le lleva a ningún sitio y que le permite gobernar a la izquierda? Pues yo creo que es una operación que ahora mismo a Vox no creo que tenga ningún incentivo para llevarla a cabo. Y respecto a la moción de censura, que es una idea que lanzó Compromís y el PSPB en su momento se tiró atrás, dijo que no era el momento de eso, creo que por una parte respondería un poco a la petición de que algo pase de cierta parte de la población, que está atónita viendo cómo se la ningunea y tiene un presidente que miente, digamos, sin ningún pudor, ¿no? Y entonces sería de alguna manera un instrumento para confortar desde la política a una sociedad que se ha visto un poco desamparada por las instituciones, ¿no? En ese sentido creo que podría ser positivo, pero también es cierto que no le pilla en muy buen momento al PSPB, desde luego, a Compromís un poco mejor, pero desde luego el PSPB tiene un importante problema porque no tiene ni un candidato claro todavía ni en el Ayuntamiento y en la Generalitat. Pues fíjate, Diana Morant, que ahora mismo es la representante del PSPB aquí, la voz que se supondría que tendría que de alguna manera haber hecho ese confort, ¿no? A ver, y realmente se la ve como una ministra lejana que viene a Valencia, pero creo que el Partido Socialista no está en un buen momento ahora mismo para unas elecciones. Y para una moción, pues desde luego no la va a ganar.
Bueno, yo creo que en efecto el cálculo es ese, pero creo que desde el punto de vista de la audacia, no solamente desde el punto de vista del cálculo, es una buena propuesta la de la moción de censura. Creo que hay que dar señales claras de movilidad, señales claras de que algo puede cambiar, de que hay una esperanza de cambio, y en este sentido sí que funciona, funciona fundamentalmente política y simbólicamente, estratégica y tácticamente, aunque, insisto, el cálculo pues sea el que es. Y quiero decir una cosa, porque creo de verdad que tenemos que empezar a pensar en las reglas que tenemos acerca de convocar o no convocar elecciones y acerca de quién puede convocarlas y en qué condiciones. Yo siempre he defendido, y creo que bueno, es una cuestión de carácter más teórico, pero lo he hecho en mis clases, que deberíamos tasar las causas que obliguen a un presidente a convocar elecciones y las causas que impidan a un presidente convocar elecciones. Creo que esto de que un presidente tenga en su mano la posibilidad de secuestrar directamente a un gobierno, pase lo que pase, es algo que merece ser repensado.
¿Pero y en qué causas crees que el presidente debería estar obligado
a convocar elecciones? En una causa de una catástrofe como esta, de estas características. Yo no creo que la población tenga que permanecer inerme y absolutamente inmóvil frente a una persona que se agarra como una garrapata a su lugar y a un partido que está dispuesto pues a encerrarse en un rincón con tal de proteger a esa persona y proteger sus propias vergüenzas. Sí me parece que hay que pensar sobre este tipo de cuestiones, porque la gente se siente desprotegida. Y no me extraña que en estas condiciones, pues quienes suban en las elecciones sean quienes no deben subir.
¿Qué está publicando el Washington Post a esta hora, John Gimeno?
Que Estados Unidos, la Casa Blanca, estaría considerando cortar la ayuda militar a Ucrania. Lo está contando el Washington Post citando a un alto funcionario de la Casa Blanca después de lo que ha pasado esta tarde. Trump está pensando en cortar en seco el envío de ayuda militar a Ucrania. Esto supondría un recorte de millones de dólares en munición o en armas. Y te cuento, Aymar, que estoy viendo ahora mismo un teletipo de la agencia Reuters, que dice que a Trump le acaban de preguntar si se está planteando cortar esa ayuda militar a Ucrania y responde, da igual lo que yo esté considerando.
Joan, gracias. Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, a dos días de la gran gala de los Oscar, Carla Sofía Gascón ha reaparecido esta noche por primera vez en un acto oficial desde que surgió toda la polémica por sus tweets. Ha sido en los premios del cine francés, los César, a los que también estaba nominada como mejor actriz por la película Emilia Pérez, que así ha sido presentada por el presentador de la gala.
Avec 12 nominations, meilleure réalisation, meilleur film, meilleure actrice, meilleur tweet.
Nominada a la mejor dirección, mejor película, mejor actriz, mejores tweets. Bueno, habrá que esperar hasta el domingo para saber si se harán bromas o no en la gala de los Oscar, en la que también estará Carla Sofía Gascón, nominada a mejor actriz, y se la contaremos aquí en la SER este domingo. Nosotros vamos a dejarlo aquí por hoy. María Eugenia Rodríguez Palop, Raquel Ejerique y Lola García, muchísimas gracias a las tres.
Gracias. Buenas noches.
Buenas noches. Y ustedes descansen mucho, se quedan con Yago de Vega en el larguero y nos vemos el lunes aquí en Hora 25. Un abrazo fuerte.
Conquistada en la Marina de Valencia, Dolores Rayo, nombre de la expectativa, tan elegante y tan fina. Ojalá verte guardado en mi casa todo el año.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.